14 de abril, una jornada, un lunes, un inicio de semana, semana laboral, por cierto, cortita, por el tema de la Semana Santa, que viene marcada, sin duda, por esa consulta sobre la independencia de Euskal Herria que se ha desarrollado en Etxarri Aranatz, que se desarrollaba ayer con total normalidad. Uno de los temas principales, sin duda, de la jornada, entre otros, que vamos a comentar con Fernando Barrena, portavoz de Sortu, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Fernando. Bueno, ¿cuál es la primera valoración de Fernando Barrena sobre la consulta de ayer en Etxarri Aranatz?
Bueno, pues por todo lo que hemos ido conociendo ayer a la tarde, durante el día, hoy también los resultados, etcétera, yo creo que fue una jornada redonda, ¿no? Más allá del resultado, que fue sin lugar a dudas muy bueno para la posición independentista y que pretende que se reconozca de una vez por todas y se pueda ejercer el derecho a decidir. Pues alguien a la noche lo dijo y yo creo que es cierto. Lo más importante es el mismo proceso que se ha llevado en el pueblo, un proceso en el cual se le ha dado a los etxarriarras, en este caso, la posibilidad de poder decidir sobre su propia identidad y su propio futuro y modelo político, ¿no? Yo creo que es un ejercicio democrático impecable y que sobre todo cara a futuro pues marca el comienzo de lo que podría ser un proceso similar en otros pueblos de Euskal Herria.
Uh-huh. Evidentemente todo esto, lo de Etxarri, me refiero, no tendrá consecuencias legales, pero tendrá consecuencias políticas. Es decir, ¿le gustaría a Fernando Barrena que la de Etxarri Aranatz, bueno, o que la consulta ayer abra la puerta a nuevas consultas? ¿Cree que será así?
Claro, yo creo que además va a ser así. Ayer se marca un modelo y se marca una manera de hacer las cosas y de ejercer un derecho, ¿no? Yo creo que quienes están diciendo que la consulta de ayer no tiene valor, pues yo creo que están demostrando un alcance de miras bastante corto, ¿no? Yo creo que el valor político es enorme. La consulta de ayer en Etxarri demuestra que a la ciudadanía, cuando se le da la oportunidad de manifestarse, pues la aprovecha, habla, expresa una opinión y bueno, el simple hecho de haberlo podido hacer, de que los ciudadanos de un pueblo como Etxarri hayan podido decir claramente qué es lo que piensan sobre el tema que se les planteaba, pues yo creo que es importante en un momento en el que, bueno, en el discurso político general se está negando la posibilidad de que los vascos, como comunidad política, como sujeto político diferenciado, pues podamos realizar ese ejercicio, que hay que recordar es un derecho democrático básico. Ayer lo más importante es que Charri demostró que es posible y hay que tirar de esa experiencia para poco a poco, yo creo, generalizarla en el resto del país.
Bueno, para el gobierno navarro es un paripé.
Sí, bueno, pues cuando hablaba de poca altura de miras y poco alcance de miras, pues precisamente me refería a esa posición, ¿no? El gobierno, si para el gobierno navarro es un paripé, yo creo que la respuesta más socorrida podría ser: si para usted es un paripé, permítanos hacerlo en toda Navarra.
Bueno, cambiando de tema, aunque también relacionado con todo esto, directamente, ¿qué le parece que el Diario Vasco haya censurado, no haya publicado un artículo del diputado general guipuzcoano, de Martín Garitano, en torno a la imposición de la bandera española?
Pues yo creo que es una falta de respeto al diputado general de Guipúzcoa y en segundo lugar a los guipuzcoanos, que es a quienes representa. No podemos olvidar que Martín Garitano no es diputado general de Guipúzcoa por la gracia de nadie, ni incluso la del Diario Vasco, sino por la de los guipuzcoanos, que le dieron su apoyo mayoritario en unas elecciones. Y por lo tanto, bueno, pues tratar de esconder un punto de vista en estos momentos en los que hay una imposición de una bandera y de un símbolo que es ajeno a la voluntad mayoritaria de los guipuzcoanos, pues dice mucho de la catadura democrática de quien adopta esa decisión.
Por cierto, parece que los barbudos de Nafarroa, los del chupinazo, digo, de la Ikurriña, se están expandiendo, se están moviendo por diversos puntos de Euskal Herria. El otro día quitaron la bandera española en Villabona.
Bueno, yo creo que, como decía, hay una campaña en estos momentos generalizada de tratar de imponer un símbolo de su presencia en las instituciones de todo el país. Y bueno, pues está más, más que demostrado que se trata de eso precisamente, de una imposición. Y cuando las cosas se imponen contra la voluntad de mayoritaria de la ciudadanía, pues al final ocurren este tipo de reacciones, ¿no? Reacciones que probablemente lo que quieren es poner en evidencia que precisamente se está tratando de llevar adelante algo que es totalmente antidemocrático, ¿no? Cuando un símbolo, desde luego, se pretende imponer, es porque precisamente, bueno, pues poco predicamento tiene entre la ciudadanía en general, y eso deja en sí mismo deja en evidencia el escaso valor democrático de quien pretende realizar llevar adelante esa imposición. La bandera española, desde luego, no me cabe ninguna duda que también representa a parte de la ciudadanía vasca, de gentes que piensan que es su bandera. Y yo creo que en un futuro eso deberá ser así, y tendrá que ser algo que tendrá que tenerse muy presente en una Euskal Herria normalizada. Pero mientras esa normalización política no tenga lugar, y mientras los símbolos que presidan esas instituciones no sean los que haya elegido la ciudadanía, pues la bandera española seguirá siendo un símbolo de imposición.
Ya que hablamos de banderas, hoy es 14 de abril, se celebra la proclamación de la Segunda República en el Estado español. Desde el punto de vista independentista, ¿cómo se posiciona ante una fecha señalada como esta?
Bueno, pues el Día de la República, el 14 de abril, pone sobre la mesa aspectos que son muy importantes a tener en cuenta para un independentista y para una persona progresista y de izquierdas, ¿no? El Día de la República nos trae a la memoria, bueno, pues un régimen de libertades, y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo nos trae a la memoria a todos aquellos miles de vascos y vascas que murieron en aquellos tiempos en la Guerra Civil por defender esos valores de libertades para Euskal Herria, y también en la medida que era una república española para los habitantes del resto del Estado, ¿no? Yo creo que hoy, ese día lo tenemos que tener presente como un recuerdo de esos de la defensa de esos valores, y sobre todo de tener en cuenta y recordar a todas esas personas que dieron su vida por la libertad de sus semejantes, ¿no? Y desde una perspectiva internacionalista me parece fundamental tener muy presente también todo esto que acabo de decir.
Bueno, en relación con todo esto, estos días, la semana pasada, el jueves pasado, pero lo mismo ocurría, si no me equivoco, 3 de abril creo que era, hace dos jueves, han pasado por la Audiencia Nacional, bueno, el señor Muñecas y Billy el Niño, y la Fiscalía, bueno, no está a favor de su extradición, evidentemente tampoco sus abogados defensores. ¿Cómo valoraría, Fernando Barrena, la actitud del Estado dando cobertura a los criminales, o en este caso a los torturadores franquistas?
Pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? No podemos olvidar que la famosa transición y la famosa democracia a la española pues está basada precisamente en ese olvido, bueno, pero olvido solamente de parte, ¿no? En un encubrimiento de lo que fue la dictadura, de lo que fue una transición, bueno, pues llevada también y comandada por los mismos que comandaron la dictadura de Franco, y es pues una prueba más de que bueno, en el Estado español no hubo una ruptura democrática, sino una continuidad pactada del régimen anterior, en el que durante años y años, y todavía a fecha de hoy, en muchos ámbitos del poder, pues siguen mandando los mismos que mandaban antes, o incluso sus herederos biológicos, ¿no? Aquí en el caso de Nafarroa, pues es muy claro eso, herederos biológicos incluso con nombres y apellidos. Por lo tanto, bueno, pues vuelve a poner sobre la mesa en qué condiciones se planteó esa llamada transición, cuáles son las consecuencias de todo ello, y es más grave si cabe cuando en esos momentos en los que tenemos abierto un proceso de resolución en todo el país, de resolución del conflicto político, pues algunos los esquemas que plantean son exactamente los que plantearon hace ahora 40 años, ¿no? El vencedores y vencidos, etcétera, etcétera. Yo creo que están poniendo una vez más sobre la mesa esquemas que fallaron, que atentan contra la dignidad de las personas, que son clasistas en la medida que pretenden hacer grupos de población, y que finalmente, bueno, pues no reconocen, por no reconocer ni tan siquiera que haya habido víctimas de muy diferente origen y caracterización. Para ellos solamente, bueno, pues una de las partes está bueno, podríamos decir, autorizada moralmente, políticamente, a exigir responsabilidades sobre todo lo ocurrido. Y estamos viendo que lo que están haciendo con estos señores reclamados por la justicia argentina pues es prácticamente lo mismo, una vez tras otra volver a ocultar las responsabilidades del Estado en las acciones de esas personas, porque no podemos olvidar que no son simplemente criminales a título individual y particular. Esos señores actuaron en nombre de un Estado que fue el que les dio la posibilidad de hacer cometer todas las barbaridades que cometieron.
Y ante eso, aquí en Euskal Herria, ¿qué hay que hacer? ¿Una segunda transición o una primera ruptura democrática?
Pues yo creo que estamos hablando de un proceso de nuevo cuño, un proceso constituyente que en un día como hoy, el Día de la República, pues nos viene muy a mano para explicar que los vascos y vascas en estos momentos lo que necesitamos es una primera república vasca. Una república vasca que ponga pues precisamente eso, la república en manos de sus ciudadanos y ciudadanas, y que les dé la oportunidad de construir un nuevo futuro asentado en bases democráticas y que sobre todo, bueno, les permita ser dueños de su futuro en lo que se refiere a su identidad nacional como país, pero también a la hora de poder elegir y poner en práctica un modelo político, social y económico que defienda las necesidades de los más necesitados, de las clases trabajadoras. Yo creo que eso es algo fundamental. Esa ruptura democrática está todavía pendiente y probablemente, si Euskal Herria sigue siendo a fecha de hoy un gran problema de Estado, es precisamente porque esa mal llamada transición española pues realmente no cuajó en este país. Y yo creo que la prueba es que a nivel de Estado a los vascos y vascas se nos sigue considerando como el último reducto de esa dignidad de política y como pueblo que en algunos casos sucumbió muy rápidamente, en otros casos sucumbió muy rápidamente a todo ese canto de sirena que supuso la transición española.
Bueno, las aguas parece que bajan revueltas en el seno del Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Lacua. Chema Urquijo, bueno, presentaba su dimisión, desavenencias con Jonan Fernández. Y a cuenta de todo esto hay muchas reacciones últimamente. Este mismo fin de semana hemos escuchado a Chema Urquijo decir que Lacua no tiene a las víctimas de ETA entre sus cuestiones importantes. Por lo tanto, sacamos de aquí la conclusión de que las prioridades de Lacua son las víctimas de la violencia de Estado.
Bueno, a mi entender no es así. Esa es la crítica que está haciendo Urquijo para justificar todo lo que ha ocurrido dentro de la Secretaría de Paz y Convivencia. Pero bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que destacar es que es realmente curioso que en una secretaría que se autodenomina de convivencia pues surjan estos problemas, ¿no? Estos problemas de convivencia, precisamente entre diferentes maneras de ver cosas. Diría que esas desavenencias, el solucionarlas es potestad de quien tiene capacidad de política para esta secretaría y además para que persiga unos objetivos concretos, ¿no? Que son, como los que dice su título, paz y convivencia, y por lo tanto las responsabilidades políticas de que eso funcione son del gobierno de Vitoria, en este caso del Lendakari Urkullu. Por lo tanto, es a ellos a quienes corresponden organizar esa secretaría para que funcione, como digo, y persiga esos objetivos, y a los demás lo que nos resta es, a los que no estamos en esa acción de gobierno, es fiscalizar esa acción de gobierno y exigir que precisamente se responda a esos objetivos. Y yo creo que nuestra crítica política tiene que ir por ahí, en poner una vez tras otra sobre la mesa que la máxima expresión de la voluntad de ese trabajo esa intención de trabajo del gobierno Urkullu es el plan de paz y convivencia, y que a nuestro entender ese plan adolece de déficits de carácter básico, como es plantear un plan que no responde a un conflicto, a una violencia dada en un conflicto político, sino que hace una disección aséptica de una situación de violencia más allá de lo que ha sido la propia realidad del conflicto político, y por lo tanto pues es un comienzo realmente preocupante, ¿no? Porque no hay manera posible de plantear una acción conjunta hacia la paz, hacia la convivencia, sin tener en cuenta que este país sufre un conflicto político y que ha sufrido y sigue sufriendo violencia de motivación política, ¿no? Y si esa base no se tiene en cuenta, pues realmente, como decía, estamos hablando de un mal comienzo. De un mal comienzo que trae luego también planteamientos como otros que trae el plan a la hora de hablar de la separación de violencias entre violencia terrorista y contraterrorismo ilícito, ¿no? Un ejercicio que a nosotros nos parece absolutamente cínico y no ajustado a la realidad, en la medida de que, bueno, en base a él se puede hacer categorizaciones de víctimas, de victimarios y sobre todo de cómo afrontar en la práctica un esquema común que sirva para llevar este país precisamente hacia la paz y hacia la convivencia. Es un esquema falso y yo creo que nuestra crítica política se dirige especialmente ahí desde un principio y no tanto a cómo y con quién se organiza esa secretaría para alcanzar los objetivos que dice perseguir.
Una última pregunta. Donde no parece que están muy por la labor en el tema de la convivencia es en la Audiencia Nacional Española. Hay un ciudadano de Tafalla, me refiero a Fernando Sota, que está en búsqueda y captura por colocar fotografías de presos en su localidad natal, en Tafalla. Le condenan a un año de cárcel y por eso se le quieren meter un año dentro. Y hoy mismo se ha difundido un vídeo suyo en internet en el que dice, bueno, pues que no va a dar el gusto a la Audiencia Nacional Española, que no se va a presentar y que va a llevar el tema de la desobediencia hasta sus últimas consecuencias. Sobre la situación que está viviendo este vecino de Tafalla, ¿qué diría Fernando Barrena?
Pues que se trata de un cúmulo de despropósitos que no tiene nombre en absoluto. En primer lugar, porque a esta persona se le ha condenado por llevar la fotografía de una persona presa, algo que otras decisiones de la propia Audiencia Nacional han dicho claramente que no es en absoluto delito. En segundo lugar, porque llevaba una fotografía de una persona que más tarde el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictaminado estaba siendo mantenida en prisión contra cualquier interpretación de la ley, en el caso de como era el caso de Inés del Río, una persona que el Tribunal de Estrasburgo obligó a poner en libertad precisamente por eso, porque estaba en prisión y porque su situación no se ajustaba al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, porque incluso la pena que se le impuso, una pena de un año, pues ya sabemos que ese tipo de penas, no suelen cumplirse, aunque está claro también que es, según la legalidad, de potestad del juez en cada caso aplicar esta pena o no. En este caso, la jueza ha decidido aplicarla, no sabemos por qué razones, aunque las intuimos, pero como decía, estamos hablando de un cúmulo de despropósitos que parece ser lo que buscan es meter el dedo en la hurgar en la herida y intentar dar una especie de escarmiento, ¿no? Una vez más, la Audiencia Nacional, bueno, pues se manifiesta en el terreno político como un agente que no está en absoluto a la altura del nuevo tiempo político y que, lejos de favorecer las soluciones, pues parece ser que lo que pretende es hacer que los problemas sean más graves. Desde luego, yo creo que hay que mostrar el rechazo más absoluto ante esta decisión de la Audiencia Nacional y mostrar, como no podría ser de otra manera, toda la solidaridad con Fernando Sota de Tafalla.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar. Son ya las 8:35 de la mañana. Fernando Barrena, mi esker.
Eskerrik asko zuei.